Que Dios les bendiga, iglesia. Este es uno de los últimos pasajes del libro de Nehemías. Hoy vamos a levantar el muro del arrepentimiento del pecado. Hoy vamos a hablar en Nehemías capítulo 9. Y les voy a pedir que lo ubiquen en sus Biblias. Este pasaje. Y como la semana pasada voy a narrarlo, ustedes van a seguir en sus Biblias. Si usted no tiene una Biblia, nuestros sugieres le pueden facilitar una Biblia. Nehemías capítulo 9. En el mes de Etanín, hermanos, el día 24 del mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Durante muchas horas leyeron el libro de la ley del Señor y confesaron sus pecados, dando muestras de arrepentimiento. Se habían vestido con cilicio y habían puesto ceniza sobre su cabeza. Entonces, Yeshua se subió a la tarima junto a Baní, Cadmiel, Sabanías, Buní, Serebías, Baní, Kenuaní. Todos ellos eran levitas y ellos en voz muy alta invocaron el nombre del Señor Jehová. Ellos dijeron de esta manera: pueblo de Israel, todos de pie alaben al Señor. Bendito sea nuestro poderoso Dios. Alabémoslo hoy, mañana y siempre. El Señor es nuestro Dios. Alabado sea tu glorioso nombre. No son suficientes nuestras palabras para darte, oh Dios, la alabanza que mereces. Y luego el pueblo oró y en su oración exaltaron a Dios con júbilo, declarando que Él era su verdadero Dios, el creador que da vida a todo, que es adorado por sus ángeles. El pueblo hizo mención de que Dios llamó a Abraham y que fue de su plena confianza a Abraham para él, y cumplió su promesa entregándole a Abraham un territorio ocupado por otros pueblos, y que ese territorio iba a ser para sus descendientes. Y ahora ellos, en este momento, estaban ahí reunidos, confiando en Dios, confiando en sus promesas. Pero también le dijeron al Señor que Él se compadeció de los hebreos esclavizados en Egipto, dándole de la mano de Moisés la libertad, que hizo señales milagrosas contra Faraón y todo, contra todo Egipto. Y en ese momento, cuando Dios hizo todas esas cosas, iglesia, ganó mucha notoriedad, o sea, popularidad, celebridad. Se hizo famoso Dios. Le dijeron en su oración: tú dividiste el Mar Rojo y tu pueblo pasó de un lado al otro, y ahogaste los ejércitos de Faraón. Guiaste durante el día en el desierto con una nube a tu pueblo y durante la noche con una columna de fuego. Descendiste sobre el Sinaí para darnos, o para darles a ellos, a nuestros antepasados, la ley, las ordenanzas justas, verdaderas enseñanzas, mandamientos que prohibían aún trabajar en el día de reposo. Alimentaste al pueblo durante todo el trayecto a Canaán, le diste agua, pero ellos no quisieron escuchar. Fueron arrogantes, fueron tercos, fueron desobedientes, tanto que pensaron regresar de nuevo a ser esclavos en Egipto. Y aún así, dijeron a Dios: no les abandonaste, Señor. A pesar de lo terco y de la escasa visión que tenían, el becerro de oro que hicieron, a quienes le atribuyeron divinidad, a ese ídolo, a una imagen por medio de la cual te ofendieron, limitándote, al igual que se limitan a los dioses falsos. En su oración dijeron que Él los perdonó, que tuvo compasión y misericordia, que Él está lleno de fidelidad y amor. Y aún en esa condición le dijeron: tu espíritu les enseñó. Tu espíritu les enseñó a seguirte. Nunca, nunca los dejaste de alimentar con tu palabra. Nada les faltó. A este pueblo le entregaste reinos, a este pueblo le entregaste naciones, a este pueblo le entregaste tierra, y fueron tan numerosos e incontables como las estrellas. Y ocuparon la tierra que Dios le dio, humillando a los pueblos cananeos, apropiándose de las casas, de sus ciudades, de sus fértiles tierras, de sus viñedos, olivos, árboles frutales. Y aún así, luego de saciarles y engordar a costa de lo que Dios les hizo tomar, fueron desobedientes, se rebelaron contra Dios, desecharon sus enseñanzas, mataron a los profetas, y cuando les reclamabas que volvieran a ti, te insultaron de una manera terrible. Por eso tú entregaste a tu pueblo a los enemigos, los cuales los trataron muy mal. Y volvieron a gritar pidiendo tu ayuda, y tú los escuchaste de nuevo cuando estaban en Babilonia. Los rescataste. Ellos volvieron a hacer lo malo delante de tus ojos, abandonando nuevamente bajo el poder de sus enemigos que los gobernaron. Pero aún así, fuiste paciente con ellos y los mantuviste. Aún cuando violaron tus leyes, aún cuando se negaron a escuchar, fueron necios, pero gracias a tu bondad, oh Dios, no los destruiste, no los abandonaste, porque eres un Dios bueno y compasivo. Al final de su oración, este pueblo, hermanos míos, firmó un pacto con Dios y estuvieron dispuestos a partir de allí a no violarlo nunca más. Este pacto fue firmado y sellado por líderes levitas y sacerdotes. Los levitas, al analizar esta porción a la luz de las escrituras, para lo cual he dividido este mensaje, vieron la voluntad de Dios en las manos de ellos. Ellos pudieron percatarse del pecado espiritual, de la enfermedad espiritual del pueblo. El pueblo, en primer lugar, padeció enfermedad espiritual por causa del pecado. Grábense eso. El pueblo estaba lleno de pecado y tenía la enfermedad del pecado. Y en segundo lugar, también la sanidad espiritual fue llevada a ellos por parte de Dios. ¿Cómo vamos a analizar este pasaje? Yo quiero decirles que hoy no voy a hablar de enfermedades físicas. Tampoco es mi propósito hablar de la raíz de las enfermedades o de dónde provienen las enfermedades. Pero sí necesitamos saber, para comprender este mensaje, que no todos los males presentes en el día de hoy son el resultado de los pecados presentes. No todos los males son el resultado de los pecados. Es decir, es erróneo declarar que tanto el que tanto pecado es igual a tanta enfermedad, o afirmar que toda enfermedad actual es producto del pecado personal. Los padecimientos de muchos creyentes no están en ninguna manera relacionados con su pecado personal. Aunque algunas enfermedades pueden resultar del pecado personal, no se duda, pueden sobrevenir del pecado personal. Y de hecho conocemos muchas enfermedades que provienen del pecado, de practicar el pecado. Y Dios las usa realmente, esas enfermedades, como medio de juicio para esas personas o para un grupo de personas en general. Pero sí quiero compartir con ustedes que existe en el creyente, escuchen, existe en el creyente la enfermedad espiritual del pecado. En el creyente, yo no estoy hablando en el mundo, estoy hablando del creyente, del que ha recibido a Jesús como su Salvador. Mi primera pregunta al respecto es, cuando estamos nosotros enfermos, ¿cómo podemos quedar curados? ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije que poco a poco íbamos a ir mezclando el mensaje con respuestas de ustedes mismos? Empecemos a practicar hoy. A ver, me gustaría escuchar una respuesta, una aunque sea, de cómo podemos quedar curados cuando estamos enfermos. ¿Nadie sabe cómo se cura cuando se enferma? Bueno, simplemente con medicina. Yendo al médico, esa sería la respuesta general. Pero miren, hay enfermedades muy graves que no obedecen muchas veces a la medicina. No hay medicina para curarlas. En nuestra vida espiritual existe una enfermedad muy grave que se llama pecado. En el tiempo de Nehemías, el pueblo de Israel percibió que no servía de nada esconder la enfermedad, que necesitaba actuar para poderla curar. Esa enfermedad del pecado necesita nuestra acción para que sea curada. Según Nehemías 9, versículos 1 al 5, Nehemías 9, 1 al 5, léanlo allí ustedes en voz baja. ¿Qué hicieron los israelitas primeramente con su enfermedad? El día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas. Entonces el pueblo ya había apartado de sí los hijos de los extranjeros y puestos de pie, los israelitas, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y el pecado de sus antepasados. Fue lo primero que hicieron. A ver, ¿qué actitud tomaron? ¿Qué actitud tomaron? Dice, confesaron sus pecados y los de sus padres, y así de pie durante 3 horas escucharon la lectura del libro de la ley del Señor, y durante las siguientes 3 horas el pueblo confesó sus pecados y adoró. ¿Qué actitud tenían allí? En alguna de sus versiones sale la palabra, en la mía no. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Hermano, la forma de expresar mi culpa es arrepintiéndome. Es arrepentimiento. Ahora, ellos, como les conté, se vistieron de cilicio y se echaron cenizas. ¿Qué significa esto? En los puntos anteriores, sobresalen que cuando ayunaban, se vestían de cilicio y de ceniza. El cilicio era una ropa tosca, tejida de una tela oscura. Generalmente era hecha de pelo de cabra o de camello. Hoy tal vez no nos vestimos con trajes de pelos de cabra y mucho menos de camello. Pero si usted toma algo con lo cual trapea el piso, que es una tela áspera, en mi país se le dice coleta o coleto, no sé cómo se le dirá en otros países, y usted hace de ahí una ropa para usted, ¿le gustaría llevar esa ropa? ¿Verdad que no? ¿Cómo estaría su cuerpo cuando usted viste esa ropa? ¿Estaría todo el tiempo usted rascándose? ¿Estaría incómodo? Era una vestidura áspera. Ellos se la ponían cuando estaban de duelo. Cuando tenían una actitud de arrepentimiento, se vestían así. Y era por causa del pecado. Era totalmente incómoda, picaba. Pero esta ropa, cuando se llevaba encima, cuando se ponía encima, representaba una humillación llevarla. Cuando la gente veía que otras personas iban vestidos así, eso representaba humillación. Y la gente decía, uy, ¿cuánto pecado tendrá? No necesitaban llorar, gritar, ni revolcarse en el piso. Simplemente con ponerse ese traje era suficiente. Y la ceniza, sabemos que las cenizas son los residuos de cosas que se han quemado, que ya no sirven para nada. En términos simbólicos, las cenizas representan, como dice en Isaías 44:20, la vanidad. Representan la vanidad. Las cenizas representan la vanidad. Pero también la ceniza, como dice en Job capítulo 30, versículo 19, representa la asquerosidad, algo áspero, guacala, dirían por allí. En Salmo 102:9, la ceniza representa desgracia. En Job 42:6, la ceniza representa humillación ante Dios. Y volví mi rostro a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, dice Daniel en 9:3, y esto es arrepentimiento. Hermanos, cuando estamos arrepentidos realmente, vístanse de cilicio y pongan ceniza sobre ustedes, simbólicamente hablando, recuerden que son símbolos. Y la gente se sentaba sobre las cenizas para decirle a Dios: soy polvo, Señor, y no sirvo para nada. Soy polvo y no sirvo para nada. Si tú crees que estás muy bien delante de Dios, es mejor que te sientes sobre cenizas. Si todavía no has sacado las cenizas de la chimenea que quedaron del invierno, porque no te ha dado gusto todavía de limpiar el lugar. O si tienes cenizas del carbón de la semana pasada cuando hiciste un grill en tu casa o algo así por el estilo, sácalas, ponlas y dile: Señor, no sirvo para nada. Los cristianos ya no usamos el cilicio y la ceniza. Todo su significado lo padeció Jesús en la cruz, así que lo que le estoy diciendo no lo vaya a hacer, porque ya Jesús padeció en la cruz todas estas cosas. Cuando Jesús se inmoló por nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él se sentó literalmente sobre las cenizas, Él mismo se vistió de cilicio, simbólicamente, aunque estaba desnudo allí. Pero esto no nos exime de humillar nuestro corazón, no nos exime de humillar nuestra mente hasta lo sumo, nuestras vidas, nuestra alma, hasta llorar por nuestro pecado. En nosotros hay vanidad, en nosotros, hermanos, también hay asquerosidad. Arrepiéntete de corazón, confiésale a Jesús todos tus pecados, confiésale a Dios en oración tus pecados. Si deseas hacer pasar tu cuerpo por un malestar, hermanos, el ayuno es suficiente y es personal. Cerremos nuestros ojos, por favor, inclinen sus rostros. Todos, por favor. tomen una actitud muy personal. Miren dentro de su corazón, vean sus fallas. Y aunque tal vez no vean muchas, y algunos sí ven muchas, aunque sean pocas y muy grandes, o a lo mejor muchas y muy pequeñas, son fallas, son pecado. Dile ahí al Señor: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Señor. Vengo delante de ti a humillarme, porque eres el Dios maravilloso, eres el Dios glorioso que miraste y me viste, Señor. Yo no merecía absolutamente nada de ti, y tú me lo diste todo, pero aún así me diste algo más, mucho más grande: el dolor, el padecimiento de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin eso, sin ese padecimiento, Señor, si Jesús no hubiese muerto por mí, si yo no hubiese aceptado a Jesucristo en mi corazón, es muy seguro, Señor, y lo sé, que iré al infierno. Pero gracias, Señor, que me has librado de las llamas del infierno, de la tortura del infierno, que es para siempre, y me has dado vida eterna en Cristo, que es para siempre en el cielo. ¿Pueden levantar sus rostros? Esa es la enfermedad del pecado. ¿Cómo vamos a curar esta enfermedad? ¿Cómo vamos a hacer que esta enfermedad se cure en nuestras vidas? Fíjense lo que hicieron después este grupo de personas que se reunió ese día. Ellos leyeron el libro de la ley. Ellos leyeron el libro de la ley. ¿Saben ustedes cuál es el libro de la ley hoy en día? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Cuál es el libro de la ley? ¿Cómo se llama el libro de la ley? ¿Cómo se le dice? Nosotros le decimos la Biblia. Y para nosotros todo el libro de la ley es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero para los hebreos no es así. Y ellos eran hebreos. ¿Cuál era el libro de la ley? Los cinco primeros libros de la Biblia. Los cinco primeros libros de la Biblia. Lo que se llama el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y su fin general es exponer cómo Dios escogió para sí un pueblo llamado Israel y lo formó para su gloria. Ese es su fin general. Por eso, hermanos, ellos leían el libro de la ley. ¿Saben que leyeron todos los cinco libros? ¿Cuánto te tardas tú en leer los cinco primeros libros de la Biblia? El autor del Pentateuco, de la ley, es Moisés. Él es el legislador del pueblo de Israel. ¿Cuántas horas leyó el pueblo? ¿Y cuántas horas oró el pueblo? Porque primero leyó y después oró. 3 horas estuvo leyendo los libros de la ley, los cinco libros del Pentateuco. 3 horas. Y 3 horas confesando sus pecados y los de sus antepasados. Hermano, hermana, escuchen esto: 3 horas leyendo la Biblia, 3 horas orando, en confesión, no para pedir nada, no para dar gracias a Dios por nada, en confesión. El miércoles pasado le puse un reto a uno de los grupos pequeños. Y les dije: pasen una semana de aquí hasta el otro miércoles orando al Señor sin pedir nada. Tú podrías pasar una semana, aun cuando tienes necesidades, aun cuando hay problemas de salud, aun cuando hay problemas económicos, una semana sin pedirle absolutamente nada al Señor. Qué difícil puede ser, cuando casi toda nuestra oración es pedir. ¿Cuánto en nuestra oración alabamos a Dios? ¿Cuánta cantidad de alabanza hay? ¿Cuánta cantidad de adoración, de presencia, de esa gloria del Señor en nuestras oraciones? ¿Cuánto hay de agradecimiento a Dios por las cosas que hemos recibido? así, muy poquito, y las peticiones son muchas, y las peticiones las repetimos y las repetimos y las repetimos porque Dios se le olvida, y tenemos que recordárselo a Dios. Hermanos, la primera cosa que necesitamos hacer para sanar las enfermedades del pecado es reconocer lo que tenemos. Estamos enfermos. Ellos reconocieron su enfermedad. Decir que no se tiene pecado, hermanos, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 10, es mentira. La persona que dice no soy pecador, no soy pecadora, está mintiendo. Está siendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que todos pecamos, todos en general, todos, no hay ninguno que se salve de esta situación. Nadie que haya nacido en la tierra, desde que nació Adán hasta el último ser de la tierra que viva, excepto Jesús, está libre de pecados. Nadie. Mas apenas reconocer que somos pecadores, hermanos, no nos lleva totalmente a curarnos. Aun cuando reconozcas que eres pecador, no te lleva totalmente a curarte. La consecuencia del pecado de Israel aparece en Nehemías capítulo 9, 36, 37. Dice la palabra de Dios en Nehemías 9, 36, 37 de la siguiente manera: por eso hoy vivimos como esclavos de otros, somos esclavos de nuestra propia tierra, la tierra que prometiste a nuestros antepasados para que disfrutaran de sus productos. Sus frutos son abundantes, pero ahora van a pasar a los graneros de los reyes que nos dominan. Y todo a causa de nuestra maldad, ellos se han convertido en nuestros amos, en dueños de nuestro ganado, y hacen con nosotros lo que quieren, y estamos en gran aprieto. Llegaron a ser esclavos, hermanos, y todavía lo eran. La tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, que Dios le dio y le prometió al pueblo de Israel por medio de Abraham, estaba bajo el dominio persa. Y ellos tenían que pagar muchos tributos a los reyes que les dominaban, muchos impuestos. Y les voy a decir algo: cuando pagaban sus impuestos, nada venía para atrás. Como decimos nosotros, nada el gobierno devolvía, como a nosotros nos devuelven. Hermanos, estaban bajo esclavitud, como hoy también nosotros vivimos esclavos de muchas cosas que están minando nuestras vidas físicas y espirituales. Hoy estamos verdaderamente esclavizados a muchas cosas que no podemos quitar de nuestras vidas, y es por causa del pecado. No luchamos contra eso. No le decimos a Dios: Señor, ayúdame, porque ya basta. No quiero seguir siendo esclavo de este rey que me está aturdiendo, que me está consumiendo. Y vaya usted a pensar cuántas cosas. Todo lo que está pasando por su cabeza en este instante, hermanos. Hermanos, ellos llegaron a ser esclavos, como hoy nosotros somos esclavos del pecado de transgredir la ley de Dios. ¿Qué vamos a confesar al Señor? Nuestros delitos contra Él, nuestras ofensas contra Él. La palabra pecado no se limita a los pecados físicos y visibles, tales como el adulterio, la borrachera, el robo, etc. sino que incluye también los pecados del corazón: la envidia, la malicia, la avaricia, la mentira, el chisme, tener mala actitud, tener disposición negativa. Son defectos que promueven contiendas y divisiones. ¿Se dan cuenta? Que no es nada solamente aquello que estamos haciendo que la gente mira. Son cosas que solo mira Dios en tu corazón y que tú sabes que las tienes. Cuando pecamos, debemos admitir la mala acción. Específicamente, tenemos que admitirla y confesarla a Dios. Es necesario tener convicción eterna. Convicción eterna de que somos pecadores. Y cuando digo eterna, es constante, una convicción que no se va a acabar solo hasta la muerte. Tal vez esté utilizando la palabra eterna con algo que no es tan eterno, pero quiero darle a entender lo amplio que es esto, lo amplio que es. Nunca jamás podrás decir: por fin me libré de todos mis pecados, ahora me voy a meter en una burbuja para que nada me toque. Imposible. Pero tienes que confesar tus pecados a Dios. Y luego de confesar tus pecados a Dios y también a los que han sido afectados por tu pecado, miren, no es cuestión de confesar en forma general: oh, he pecado, Señor. Oh, perdóname porque pequé. Pequé contra fulano. O hice esto. Tienes que ir a fulano y también pedirle perdón a fulano por el pecado que cometiste contra él. Aun cuando hayas pensado mal de él, tienes que ir, porque está afectada la vida de esa persona y Dios no te va a perdonar por sí solo. El pecado es una enfermedad. Es una enfermedad que trae esclavitud, es una enfermedad que trae angustia, es una enfermedad que trae intranquilidad. Nehemías y Esdras estaban llevando al pueblo a reconocer, a confesar, a dejar el pecado. El pueblo tomó varias decisiones y las colocaron por escrito. Nehemías 3:9-38 dice: en vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo, o sea, con Dios, y con nosotros, y con nuestros príncipes, y los sacerdotes, y los levitas, y firmaremos este compromiso. Ellos estaban arrepentidos y dispuestos a cambiar, firmando un compromiso delante de todo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a reconocer tu pecado? ¿Estás dispuesto a confesar y a dejar tus pecados? Solamente di sí, yo estoy dispuesto. No pienses en que es difícil. No pienses en que tal vez si dejo este pecado, pierdo esto o hago aquello, o no voy a obtener aquello. El dejar algo que ofende a Dios implica muchas veces una pérdida para nosotros. Esa es la verdad. Y ese proceso, hermanos, se llama arrepentimiento. Por la cruz de Cristo, hermanos míos, por la cruz de Cristo, Dios ofreció perdón al pecador arrepentido. Tuvimos ahora un momento de oración, un momento de reflexión, un momento en que fuimos conducidos algunos por el Espíritu Santo. Y debe haber esa misma actitud de manera continua para limpiarnos, para santificarnos. No podemos dejar las cosas así. No podemos nosotros en este instante pensar que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no tiene un efecto en mi vida. No es posible que nosotros solamente pensemos que cuando hicimos una decisión de fe era para venir los domingos a la iglesia y asistir, si estoy dispuesto, si no estoy cansado, a un grupo pequeño en la semana. No es posible, hermanos. Cuando afuera hay tanta gente muriendo por el pecado que tienen, el mismo pecado que tú entregaste a Jesús un día y Él lo clavó en la cruz del Calvario. Y esa gente no sabe que Jesús está dispuesto a clavar ese pecado de ellos en la cruz. Y tú y yo no salimos a decírselo. Es más, nos comportamos de tal manera delante de los demás que los demás no se incomodan con nuestro comportamiento. Debemos incomodar a la gente con nuestro comportamiento cristiano. Debemos ser causa de incomodidad, tanto que la gente nos abandone, que no quiera estar cerca de nosotros en un momento dado, porque somos incómodos. Pero no incómodos porque le martillamos las cosas, ven a la iglesia, confiésate. No, incómodos por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de andar. Pensar, dice un canto infantil, como Jesús pensó. Mirar como Jesús miró. Hablar como Jesús habló. Y andar como Jesús anduvo. ¿Estás dispuesto a tener la mente de Cristo? Pues ahora empieza a tener la mente de Cristo. Desecha todo aquello que son ídolos en tu vida. Hay muchas cosas que se han transformado en ídolos en tu vida. No son solamente las figuras de yeso, de madera o de metal que adoran en algunas partes. No son ídolos también, son ídolos. Pero a veces un hijo es ídolo, un esposo es ídolo, una esposa es ídolo, un familiar es ídolo, un carro, una casa, un trabajo. Idolatramos esas cosas. Confesemos nuestro pecado al Señor. Pónganse de pie, por favor, hermanos, se los pido. Señor, tú miraste nuestra vida en un momento. Y estoy seguro, Señor, que te compadeciste de vernos y de saber que no podíamos hacer nada por nosotros mismos para acabar con nuestro pecado. Pero deseamos tener la actitud que tuvo el pueblo de Israel allá en Jerusalén cuando construyeron los muros y el templo. Ante la presencia de Esdras, Señor, cuando oraron, cuando leyeron la Biblia, Señor, cuando leyeron la ley. Queremos leer tu ley, queremos estar absortos, Señor, por tu palabra cada día. Que no pare, Señor, de ser una fuente de poder en mi vida, Padre Santo. De nada valen experiencias, Señor, que decimos tener si tu palabra no se anida en nuestro pecho, en nuestro corazón, Señor, y hacemos tu voluntad por medio de ella. Queremos, Padre de la Gloria, confesar nuestros pecados y aún así también confesar los pecados de nuestra familia, poner a nuestros hijos delante de ti con sus pecados, que ellos sepan que están pecando y que sepan cómo es su pecado y por qué lo hacen. Enseñarles desde pequeño que son pecadores. Padre, ten compasión de esta iglesia que ha pecado. Te lo pido yo, Señor. Te ruego que perdones nuestra iglesia y que nos des el ánimo no solo de estar delante de ti día y noche en oración, sino que también vayamos a otros para contarles esta historia. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo. Amén.